Hola, muy bienvenidos al mostrador. Voy a conversar con el abogado constitucionalista Francisco Zúñiga. La idea es que tú nos des tu interpretación, tu visión sobre lo que entregó la Convención Constitucional en grandes líneas, en grandes pilares, sin entrar mucho en detalle, para que la gente que no la ha leído ni la vaya a leer, sin perjuicio que probablemente se reduzca un poco, ¿no?, con el trabajo de la Comisión de Armonización, pero igual es un borrador extenso y va a seguir siendo seguramente extenso. ¿Cuál es tu visión como especialista en derecho constitucional de este borrador?
A ver, el borrador es fruto de una convención constitucional que sabemos es variopinta en su composición, digamos, no elitista, y plasma la Constitución distintas visiones ideológico-constitucionales. En el ejercicio de sistematización hemos identificado la visión liberal tradicional, la visión democrático-social o socialdemócrata, la visión del nuevo constitucionalismo latinoamericano, la visión de un constitucionalismo más populista, la visión del constitucionalismo crítico identitario e incluso un constitucionalismo verde. Es decir, del punto de vista de las influencias ideológico-constitucionales, esta constitución es muy contemporánea. Lo segundo es que, a pesar de ser muy contemporánea, esta constitución se reencuentra con la tradición republicana, liberal y democrático-social que está en la fundación misma de la República, en el Reglamento Constitucional de 1812, en la Constitución Liberal de 1828 y en la Constitución del año 25, una constitución democrática que rigió casi 50 años. De ese punto de vista, yo tengo la impresión de que esta constitución, a diferencia de la constitución de 1980, cumple con los estándares democráticos y del punto de vista de los estándares asociados a su generación, es inédita, porque prevé la participación de pueblos originarios, de pueblos indígenas, y integra la convención paritariamente. Y tiene un referéndum o plebiscito de entrada y un plebiscito o referéndum de salida el 4 de septiembre. Creo, en suma, que la Convención Constitucional ha concluido su trabajo en materia de disposiciones permanentes razonablemente bien. Tú observabas en tu introducción que esta es una constitución extensa. Efectivamente, es una constitución extensa o desarrollada. También en algún sentido maximalista, porque contiene mucho objetivo de política pública en su texto. No es la más extensa del continente, como se ha dicho, ni mucho menos. Es, en términos de palabras, la Constitución tiene 49.637 palabras en su texto permanente. La superan las constituciones de Brasil, de México, y está casi igualada con la Constitución de Ecuador, muy reciente. Y vamos a ver cuántas disposiciones transitorias tiene. Y no hay diferencia del punto de vista de su extensión significativa con la Constitución de 1980. La Constitución de 1980 también es una constitución máxima. También es una constitución desarrollada. Lo que pasa es que es una constitución ideológicamente unilateral. Es una constitución inspirada en una doctrina de la seguridad nacional, en un neoliberalismo económico y en un cierto tradicionalismo político. Esa cerrazón ideológica explica que la Constitución de 1980 sea desarrollada o máxima, pero eminentemente unilateral.
Francisco Zúñiga, ¿por qué dices que este proyecto de 499 artículos es similar a la, o equivalente a la Constitución de 1980 cuando esta es más breve? Por el complemento de las normas orgánicas constitucionales que tratan muchas materias que solo esboza la Constitución del 80, pero que a la larga son parte del esquema constitucional?
Claro. La Constitución de 1980 tiene 31.224 palabras.
¿Y esta?
En materia, de disposiciones permanentes. Esta tiene 49.637 palabras en sus disposiciones permanentes. Pero la Constitución de 1980 es desarrollada porque contiene normas que van más allá del puro marco político institucional. En la medida en que la Constitución de 1980 es fruto de la potestad constituyente de una dictadura, se tiende a imponer un cierto modelo político, económico y social. Y eso se plasma en una constitución muy desarrollada en su texto, si la comparamos con la de 1995, por ejemplo. Pero además,
perdón, Francisco, no quiero hacerte perder la línea argumentativa para que vuelvas a esto, pero para tener una referencia, ¿cuántas palabras más o menos tenía la de 1925?
La mitad.
Ya. Bastante más breve. Cierro el paréntesis con eso y te dejo continuar.
Pero quiero insistir en este punto, porque la Constitución de 1980 abrochó su texto prolongando la voluntad del legislador autoritario a través de leyes orgánicas constitucionales. Las leyes orgánicas constitucionales previstas en la Constitución de 1980 fueron, en un número muy significativo, dictadas por la Junta de Gobierno antes del 11 de marzo de 1990. Y por tanto, se rigidizó el sistema político y la legislación de modo tal que la voluntad política de la dictadura expresada en la Constitución también se expresa en su legislación orgánica constitucional. Entonces, las comparaciones no hay que hacerlas solo sobre números, sino también hay que hacer comparaciones de tipo cualitativo.
Entonces, si uno sumara las leyes orgánicas constitucionales a la cantidad de palabras de la Constitución de 1980, el sistema constitucional de 1980 sería más larga que los 499 artículos que se entregó por la Convención Constitucional.
Así es.
¿Y en qué característica tiene, para la gente que no es especialista en derecho constitucional, ¿en qué difiere una constitución, una norma constitucional, a una norma de una ley orgánica constitucional? ¿Por qué se dice que es parte del sistema constitucional?
Es parte del sistema porque primero están previstas en la Constitución las leyes orgánicas.
Que para recordar, en esto que entrega la Convención Constitucional no existen las leyes orgánicas constitucionales, para despejar ese tema.
Así es. La Constitución propuesta solo prevé la existencia de la ley común ordinaria, volviendo a la tradición del año 1995.
¿Y en qué consisten? ¿En qué consisten las leyes orgánicas constitucionales? ¿Por qué son parte como si fueran de la Constitución, complementarias a la Constitución?
Primero, están previstas en la Constitución. Y lo que quiere la Constitución es rigidizar el contenido normativo de esas leyes orgánicas constitucionales por la vía de establecer un quórum reforzado para su modificación o derogación.
Mismo quórum que la Constitución misma, entiendo, muy parecido.
No, cercano, 4/7. ¿Ya?
Ya.
Y eso es un quórum que hace imposible la modificación de leyes orgánicas constitucionales, como también de la propia Constitución de 1980, si no tienes acuerdo con la oposición. Y ahí la oposición, durante toda la transición, tenía la sartén y el mango.
Perfecto.
La famosa democracia de los acuerdos era un eslogan en los 90. No era
la
realidad.
La verdad que no era realidad que había. Era la democracia de quien tiene el sartén por el mango.
Exactamente.
¿Por qué no nos sigues dando tu visión en los minutos que nos quedan sobre este articulado, estos 499 artículos que entregó como borrador la Convención Constitucional, agregando lo que ya han mencionado?
Si uno pensase cómo se va a armar el texto de la Constitución a partir de títulos, capítulos, epígrafes, uno podría pensar que hay una primera división básica, la parte dogmática, la parte orgánica. La parte dogmática es la referida a principios, valores superiores del ordenamiento jurídico, derechos, deberes, garantías constitucionales, nacionalidad, ciudadanía. Esa parte dogmática más doctrinaria de la Constitución, contiene importantes innovaciones. Yo quiero reseñar 4 o 5. Primero, asistimos a una nueva forma de Estado, el Estado Social y Democrático de Derecho, que cierra el largo capítulo del Estado subsidiario en nuestro país. Segundo, se establece una república democrática, representativa y participativa con paridad. Tercero, se establece el Estado plurinacional. Cuarto, se establece la laicidad del Estado. Son definiciones básicas muy relevantes que contienen o reflejan un grado de innovación de este constituyente. Y aquí yo quiero resaltar un punto. Algunos critican que la Constitución esté inspirada en un ánimo refundacional. Yo creo que esa crítica está desenfocada.
Algunos mencionan incluso revanchista.
Sí, eso es una exageración. Refundacional se dice. Y yo les diría, no olviden que esta Constitución, este borrador de Constitución, se funda en el poder constituyente originario. Las leyes de reforma constitucional le restituyeron el poder constituyente al pueblo para que lo ejerciese a través del referéndum y las elecciones. Y los poderes constituyentes originarios en todos los países del mundo son refundacionales. En Chile, la Constitución del 25 fue refundacional. La de 1828 fue refundacional, la de 1833 también. O sea, aquí, por favor, o sea, no hagamos casus belli donde no lo hay. Las constituciones de estas características son refundacionales. Y eso no está mal en sí mismo, en la medida que la refundación del orden político institucional no se haga sobre cero, sino que se haga sobre la base de innovar y también inspirarse en las tradiciones republicano, liberal, democrático, social, que Chile tiene durante 2 siglos de vida institucional.
¿Por qué mencionas tú que sería una exageración hablar de revanchismo?
Porque aquí la única constitución de revancha es la de 1980. La constitución de 1980 fue hecha sobre la base de la refundación autoritaria del capitalismo, como lo ha destacado el sociólogo Manuel Antonio Garretón. Y esa refundación autoritaria del capitalismo se hace sobre la base de eliminar todo vestigio de la Constitución de 1995, reaccionar sobre lo que fue el gobierno de Salvador Allende y las reformas impulsadas por este, e intentar establecer las bases no solo de un nuevo modelo político, sino también de un nuevo modelo económico y social. Y por eso es que la Constitución, sin señalar en ninguna disposición el Estado subsidiario, el modelo de Estado de la Constitución de 1980 es el Estado subsidiario y los derechos civiles, en particular los derechos de contenido patrimonial.
¿Se podría decir entonces que este proyecto de Constitución volver o enraizar o entroncar con la larga tradición constitucional chilena antes de 1980?
Por supuesto que sí. Y lo voy a poner un ejemplo de lo que estoy afirmando. Varias de las instituciones e innovaciones propuestas y aprobadas en este texto fueron gestadas en el seno del Grupo de Estudios Constitucionales, conocido como el Grupo de los 24. Un grupo de especialistas y políticos que en los años 80, a fines de los 70 y principios de los 80, trabajó en las bases de una nueva constitución, como un proyecto alternativo a la constitución impuesta por el régimen. Ese grupo de estudios constitucionales, precisamente lo que hizo en su trabajo fue retomar la vieja tradición liberal, democrática y social y ponerla al día en los 80. Muchas de esas instituciones están hoy día plasmadas en el texto de esta nueva constitución. Voy a poner 2 ejemplos. La Defensoría del Pueblo, un ejemplo. Los derechos sociales, otro ejemplo. La descentralización local. El Estado regional. Son propuestas hechas en el seno del Grupo de los 24, retomadas hoy día. Y retomadas hoy día porque las constituciones no se hacen de la nada, Federico. Las constituciones tienen un sustrato histórico, político. son fruto de un determinado precipitado de ese sustrato histórico-político y de un paralelogramo de fuerzas políticas representadas en los procesos electorales que, en definitiva, posibilitan traducir la voluntad política del pueblo en un texto como es este texto aprobado por la Convención en su última sesión de este sábado.
Francisco Zúñiga, se nos acaba el tiempo, pero quería aprovechar de que nos menciones como especialista constitucional qué puede hacer y qué no puede hacer las dos comisiones principales que van a funcionar, que de aquí en adelante por unas semanas, que es la de armonización y la de normas transitorias, y qué puede o no puede hacer y cuál es la importancia de la comisión de preámbulo. Brevemente.
La comisión de armonización va a tener tres tareas básicas. Primero, la de lenguaje, el lenguaje técnico constitucional asequible al público. Y en ese campo ya está trabajando la convención a través de su secretaría técnica y especialistas contratados a ese efecto. Un segundo campo es reordenar el texto de nueva constitución en un esquema o estructura temática que dé cuenta de esta división central entre la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución. Lo que son los valores, principios, derechos, deberes, garantías, estados de excepción, y lo que son probablemente la organización del Estado, su sistema político, su sistema judicial, sus autonomías constitucionales. Y en esa materia, para hacer esa tarea, la Comisión de Armonización puede usar goma y tijera. Puede cortar y pegar, pero no puede innovar en materia de normas. Las normas aprobadas en esta fase son intangibles. Y el informe que va a recoger el resultado de la Comisión de Armonización debe ser aprobado por el Pleno.
En un solo acto.
Así es.
Ya, no es que vaya norma a norma, sino que...
No, va a probablemente ser abordada por ejes temáticos, nuevamente, que no van a ser los 7 ejes temáticos en que trabajó la convención inicialmente, sino fruto del reordenamiento que va a experimentar el texto. Y la otra comisión, la comisión de disposiciones transitorias, es, si tú quieres, políticamente más importante que la armonización. Porque la Comisión de Disposiciones Transitorias va a fijar el horizonte temporal de vigencia de la Constitución y de plazos asociados a la vigencia de la Constitución. Me explico. Tal cual lo dispone las leyes de reforma constitucional que hicieron posible este proceso constituyente, si la Constitución es aprobada en el referéndum del 4 de septiembre, se produce la derogación orgánica de la Constitución de 1980. Total y completa. Por ende, entra en vigor la nueva Constitución. Pero la nueva Constitución tiene que hacerse cargo de varios problemas en su vigencia. Primero, de las leyes preconstitucionales que puede ser incompatible en su contenido con la Constitución, lo que se conoce técnicamente como la inconstitucionalidad sobrevenida. Y ahí lo que va a tener que hacer en la Comisión de Disposiciones Transitorias es proponer un conjunto de normas para poner a salvo de la discusión constitucional aquella legislación que va a requerir de modificaciones, ajustes o derogaciones. Segundo, la misma Comisión de Disposiciones Transitorias va a tener que resolver en cuánto tiempo se debe dictar la legislación de nuevas instituciones del Estado. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Naturaleza, la Agencia Nacional del Agua, la Comisión de Bioética. Tercero, la Comisión de Disposiciones Transitorias va a tener que resolver cómo hace para que autonomías constitucionales existentes puedan completar su funcionamiento a través de órganos nuevos previstos en el texto, como son los consejos asesores a nivel de algunas autonomías constitucionales, o en el caso del Banco Central, en que aumenta de 5 a 7 consejeros. y finalmente va a tener que resolver cuándo y de qué manera se designan los miembros del Consejo de la Justicia, porque ese órgano es vital en el funcionamiento de otras instituciones, no solo del sistema judicial, sino también de la justicia electoral y de la Corte Constitucional prevista en el texto de nueva Constitución. O sea, la Comisión de Disposiciones Transitorias tiene una tarea muy importante a realizar, en que va a tener que sopesar muy bien los tiempos involucrados.
Y
lo último,
y la...
Federico,
¿Mm?
Lo último.
Sí, sí.
Esa comisión va a tener que evaluar los hitos electorales. Aquí tenemos dos hitos electorales. El primero en octubre de 2024, cuando deban elegirse gobernadores regionales, alcaldes, concejales y asamblea regional. Nuevo órgano. Y va a tener que evaluar también el hito electoral de noviembre de 2025, en que debe elegirse poder legislativo, presidente de la República. Porque lo que uno esperaría es que la Comisión de Disposiciones Transitorias respetase el mandato popular, respetase el resultado de las urnas de 2021, en que se eligieron estas autoridades administrativas y políticas.
¿Y qué pasa con el Consejo Regional?
Desaparece. El Consejo Regional desaparece, o si se quiere, es sustituido por la Asamblea Regional.
¿Y la Cámara, y la Cámara de las Regiones?
En materia de Cámara de Regiones, aparentemente, la idea sería que esta se eligiese por primera vez en 2025 y que los senadores elegidos el 2021 por 8 años siguiesen en la Cámara de Regiones hasta completar su mandato de 8 años, siendo relevados por vía electoral al cumplir su mandato de 8 años, pasando el Senado a ser Cámara de Regiones precisamente con motivo de la entrada en vigor del capítulo sobre poder legislativo y poder ejecutivo, que sería el 11 de marzo de 2026.
Eso es parte de lo que tiene que ver la Comisión de Normas Transitorias, ¿cierto? Sí. Francisco Zúñiga, última pregunta. ¿Qué pasa? Porque mucha gente ha dicho, bueno, mira, esta constitución está llena de problemas, tiene defectos, pero en general es buena, pero hay que hacerle cambio. ¿Qué pasa con los cambios de la constitución? Si esta constitución, una vez armonizada, una vez que se incluyen las normas transitorias, el preámbulo, va a referéndum de salida, en el evento que gane el referéndum de salida, después, ¿cómo se puede ir mejorando, transformando, adaptando a la realidad chilena en el evento de que sea menester hacerlo?
El texto de borrador de nueva constitución propone dos procedimientos distintos. Un procedimiento para la reforma constitucional y otro procedimiento para el reemplazo de la constitución. El procedimiento de reforma constitucional, que puede ser a iniciativa parlamentaria, iniciativa del Poder Ejecutivo, iniciativa ciudadana, se tramita en ambas corporaciones del Poder Legislativo con un quórum de mayoría simple por reenvío a las normas del procedimiento legislativo. Sin embargo, en el campo de la reforma constitucional, cuando esta recayese sobre un listado de materias que consigna el texto, que es muy importante, deberá someterse la reforma a referéndum, a menos que cuente con el voto favorable de 2/3 de los representantes regionales de la Cámara de Regiones y de los diputados y diputadas del Congreso del mismo nombre. Es decir, ya, en materia de reforma, estamos en presencia de una constitución semirrígida, ya no una constitución hiperrígida como la que tenemos. Y en materia de reemplazo de la Constitución, se prevé un mecanismo de asamblea constituyente para el ejercicio de ese poder constituyente de reemplazo de la Constitución.
Ya, entonces para las reformas constitucionales que se aprueben por ambas cámaras, pero que no tengan los 2/3, tiene que ir a referéndum, y en el referéndum se gana por mayoría simple o requiere
mayoría
cierto
simple.
Quórum? Ya.
Los referendos se ganan por un voto.
Perfecto.
Más aún si las opciones son binarias.
Bueno, es que las reformas constitucionales en general son binarias, ¿no?
Así es.
Francisco Zúñiga, ¿algo que quieras agregar que se haya quedado en el tintero sobre esta visión general del borrador?
Yo creo, Federico, que los medios de comunicación social, y el mostrador lo ha hecho siempre invariablemente, tienen una tarea ineludible de informar adecuadamente a la ciudadanía respecto del contenido de la nueva constitución. Muchos fake news o bulo ha circulado, mucha información parcial, sesgada. Creo que hay que dar información completa, veraz, oportuna, para que la ciudadanía el 4 de septiembre tome una decisión informada. No una información con prejuicios sobre lo que la constitución sometida a referéndum no dice. Por ejemplo, esta discusión inaudita sobre la expropiabilidad de los fondos o el fin de las clínicas privadas. Nada de eso dice el texto aprobado por la Convención Constitucional, sin embargo, se instalan ideas que son erradas muchas veces con el fin de desinformar. Yo creo que aquí los medios, el mostrador ha sido señero en esto, deben informar adecuadamente, de manera completa y veraz.
Profesor Francisco Zúñiga, muchas gracias por esta conversación con el mostrador. Que tenga muy buen día.
Gracias a ustedes por la invitación.